partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy bienvenidos y muy bienvenidas a una nueva edición de Bonus Track. Quien les habla, Lázaro Sánchez. Como dice la promoción del rinconcito de Uruguay, aquí estamos junto a mis amigos José Corbeto y mi amigo Rodrigo Rincón. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andan, muchachos, para comenzar este nuevo programa?
Bueno, muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en nuestro programa, junto con la audiencia también. Y bueno, acá expectante a ver qué va a salir de este nuestro nuevo programa.
Bueno, yo también contento de encontrarnos nuevamente y bueno, con la audiencia también que está respondiendo por correo electrónico.
Así es, y sí. Les agradecemos muchísimo, ¿verdad?, que estén con nosotros y que se enganchen compartiendo sus experiencias y también, bueno, diciéndonos sus opiniones, que son muy importantes para nosotros. Ibas a decir algo, José, y creo que te corté en el momento preciso.
No, pensando en eso, que vamos a dar las vías de comunicación.
Ah, muy bien.
Para que los que aún no lo han hecho puedan hacerlo y se comuniquen con nosotros. Nos manden temas que quieran compartir con nosotros, nos animen a continuar, porque si no, capaz que nos desanimamos un día y claro, no venimos más.
Es bueno saber que están ahí del otro lado.
Ay, claro.
Bueno, pueden comunicarse con nosotros a la dirección de bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com, o escribirnos una carta a casilla de correo 6557, lo digo otra vez, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y ahí nos indican para Lázaro, para Bonus Track, para lo que sea. Está bien, pero que llegue a nuestra mano.
Así es, y todavía tenemos la propuesta de que tan solamente escribiendo y pidiendo te vamos a hacer llegar un material de forma gratuita. Un material aquí de Llamada a Medianoche. Un material que Rodrigo ha estado recopilando, un poco de música, algunos programas tal vez de Bonus Track, alguna revista de Llamada a Medianoche. Así que solamente lo pedís y de forma gratuita te lo debemos de llegar, te va a llegar a tu casa. No importa dónde vivas, así nomás.
Así nomás, ¿qué te parece?
Va a llegar de forma gratuita.
Jugado.
Así que cuando nos escribas, por favor, manda tu dirección. Así de esa manera te podemos hacer llegar este muy lindo material de Llamada a Medianoche y también de Bonus Track, preparado con muchas ganas y preparado también con mucho amor para todos ustedes. En donde estés, en el rincón donde te encuentres.
Si yo vivo en Países Bajos, puedo mandar una carta
y no hay problema.
Y se me manda el material.
No hay problema, José. No hay problema. Si te mudaste, vamos a enviar una carta.
Qué bueno. ¿Llega a Países Bajos Bonus Track también?
Bueno, hay lugares extraños donde hay gente con habla hispana que mandamos programación, ¿eh?
Claro.
Sí, por ejemplo, estaba pensando, en el medio de Washington hay una radio que nos transmite.
Mira.
Decir, bueno, Estados Unidos, todo habla en inglés. No. Gente que una comunidad hispana que me llevamos la programación. Así que la verdad que una alegría seguir llegando a mucha gente.
Así es, nos metemos en el hogar en cada uno de ustedes y compartimos un tiempo de buena música. Compartimos también, como siempre decimos, programas muy interesantes. Eso lo decimos nosotros, ¿verdad? Esperemos que para ustedes también los temas que estamos pensando sean muy interesantes y nos despierten preguntas y nos ayuden también a vivir esta vida cristiana como Dios manda, como Dios quiere también.
Así es. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? A ver.
Hoy tenemos en primera instancia, nuestro amigo José Corbeto tiene, y nosotros vamos a mechar cosas como siempre.
Le seguimos la charla, a ver, José.
Bueno, vamos a estar pensando entonces. A ver. ¿Cuántos de ustedes dos, que están conmigo,
claro,
que son los que me van a contestar esta pregunta, han hecho planes en su vida, hasta incluso detallados, después de que alguien les dijo algo, después de alguna charla, después de algo que escucharon, dijeron, no, esto no puede seguir así.
Tengo que cambiar.
Tengo que cambiar y voy a hacer estos planes y voy a hacer tal cosa y tal otra. Han hecho, ¿no?
Sí.
Seguramente también.
Y sí, claro que sí.
Yo recuerdo en particular, antes de casarme, teníamos un plan con mi esposa donde escribíamos en un cuaderno todas las cosas que teníamos que hacer para llegar a tal fecha. Era todo un plan bien detallado. No hecho por mí, obviamente, sino por mi esposa, donde detallaba todos los ítems que necesitábamos para tal cosa. Era un plan muy interesante, ¿sí? Eso me acuerdo, pero sí, siempre uno hace planes.
¿Para el casamiento, por ejemplo, fue?
Fue para el casamiento, ¿verdad? Nosotros teníamos previsto una fecha Entonces, por ejemplo, 2 meses antes teníamos que tener tal cosa.
Bien.
O por lo menos llegar a tener arreglado otra cosa. Bueno, obviamente ese tipo de organización no viene de un latino como yo, ¿verdad? Sino mi señora, que tiene más raíces, más sajonas o más europeas, les gusta tener todo eso organizadito, ¿viste?
Ahí está. Bueno, pero entonces dentro de esas planificaciones que a veces hacemos, alguna es... digamos por orden, ¿no? A veces uno dice voy a planificar, más bien diciendo me voy a ordenar, me voy a fijar algunas metas. A veces ya son planes más ambiciosos, más grandes, ¿no? Y pueden implicar que el cumplimiento de ese plan cambie drásticamente el camino por donde va mi vida, ¿no? Si de repente decido estudiar una carrera o decido irme de viaje a tal lugar, uh-huh, o a trabajar a tal lugar, me voy del país, bueno, eso cambia totalmente mi vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora, bueno, todos hemos hecho alguno de estos planes, o la gran mayoría. Ahora, ¿qué pasa, o qué han sentido, no sé ustedes, a mí me ha pasado, qué pasa cuando el plan no se cumple? Cuando las cosas empezaron a trancar y bueno, el plan no salió, ¿no? ¿Qué sentimos cuando eso pasa?
A mí me viene a la mente, primero, no sé, frustración.
Ahí
no
está. Frustración.
Frustración con mezcla de enojo, con mezcla de impotencia.
Sí, una decepción.
Decepción, ¿verdad?
Puede ser grave, puede ser momentánea.
Claro. Ahí está.
Y un replanificar, ¿no?
Exactamente. Que,
bueno, esto no salió, pero vamos a...
Bien, la palabra básicamente que uno me viene a la mente, yo la tenía acá y les vino a ustedes a la mente, es frustración, ¿no? Así como tenemos alegría cuando las cosas salen, frustración cuando teníamos un plan marcado y las cosas no salieron. Ahora, hay un versículo en la Biblia, en Proverbios 19:21, que dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Sí? Muchos pensamientos hay en el corazón de las personas, y dentro de esos pensamientos están esos planes, pero el consejo de Dios es el que va a permanecer. ¿Sí? Uh-huh. Lo que podemos pensar de esto es que Dios también hace planes, ¿sí? Y de hecho tiene un plan para nosotros. ¿Sí? Uh-huh. O sea, yo puedo hacer mi plan, pero Dios también tiene un plan para mí y un plan para vos. ¿Qué pasa cuando vivo sin considerar el plan de Dios, que Dios tiene para mí, ¿no? ¿Qué pasa cuando pienso y hago planes, pero en realidad no me puse a pensar qué es lo que Dios quería para mí?
Bueno,
puede pasar que el plan, ese que yo había trazado, pensado, no esté de acuerdo al plan que Dios tiene para mí, ¿no? Entonces acá dice, la Biblia dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová va a permanecer. Si Dios tiene un plan, y bueno, él está en control de todo, y si Él quiere que yo vaya para un lado, le va a dar la vuelta y voy a terminar quizás en ese lugar, ¿no? O por lo menos mi plan ese que yo me tracé, posiblemente no se cumpla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando vivo sin considerar el plan de Dios para mi vida? Bueno, una de las cosas que pierdo es bendición, ¿no? Porque si Dios tiene un plan es porque era el mejor para mí. Y bueno, puede pasar que Dios no me obligue a ir hacia ese lado, pero voy a perder la bendición que eso implicaba. Y quizás obtener aquello que me había planteado, si es que lo logro obtener, quizás en realidad, en vez de darme alegría, como hubiese pensado que me iba a dar, y evitarme la frustración de no lograrlo, termine frustrándome, claro, cuando me dé cuenta que no obtuve lo que realmente era lo mejor para mí.
Claro, no era lo que Dios quería.
Exactamente.
Pensaba en los obstáculos que puede tener el hecho de este es mi plan y cuando no está alineado al plan de Dios, capaz que me puedo golpear mucho más, uh-huh, ¿verdad? Digo,
haciendo, gasto fuerza.
Ahí va, como que gasto, acá hay un dicho que dice gasto pólvora en chimango, es decir, estoy dedicándome todo lo que mi fuerza, pero al fin no estoy haciendo lo que Dios quiere y eso me va, en alguna manera, en alguna medida... Lo voy a sentir, me va a repercutir para mí, digo, voy a ver más tropiezos. Digo, no hablan, digo, también dentro del plan de Dios hay piedras,
sí,
pero
sí, sí, sí.
Capaz que hago solo mi plan y me encuentro con solo barreras, ¿verdad? Porque
claro,
es mío nada más.
Exactamente. Y, igual mientras estaba diciendo esto que estábamos diciendo, porque de hecho yo es algo que tenía escrito y procesado, uh-huh, mientras lo digo y me escucho a mí mismo, pienso, bueno, yo puedo tener un plan y lograrlo. O que Dios evite que lo logre, ¿no? Serían dos posibilidades, ¿no?
Sí.
Pero también pensaba, ojalá que Dios me tranque, me ponga obstáculos y no me permite lograrlo, ¿no? Porque de alguna manera pensaba, ahora me vino a la mente también el hijo pródigo, ¿no? Que va y le pide al padre, dame todo lo que me pertenece.
El padre le
el
da.
El padre, ¿no?, se lo da, ¿no? El padre se lo da y es decir, no es que evitó el plan del padre lo dejó. Y fue y cuando se da contra las paredes, el hijo vuelve, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué hubiese pasado si hubiese negado eso, no? Bueno, se hubiese perdido esa experiencia en donde aprendió, pero también se hubiese evitado todos esos problemas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, Dios tiene un plan para nosotros y el no ir de acuerdo a ese plan, más allá que logremos o no logremos lo que nos planteamos, va a ser pérdida de bendición, ¿sí? Y al final va a haber frustración.
Y nos va a traer dolor de cabeza, ¿verdad? Nos va a traer un problemita el hecho de no seguir al plan de Dios o seguir mi propio plan.
Así es.
No, incluso pensaba que podrías hasta lograr lo que querías y sentirte frustrado.
Ah, claro, sí, todavía eso.
Claro, eso es lo que Eva decía, ¿no? Que en el fondo creo que hay frustración igual, ¿no? Sí, porque sí, esa pseudo alegría que voy a obtener, un día voy a caer en que eso no era lo que Dios tenía para mí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa al revés cuando el plan de Dios se cumple en mi vida? Dios tiene un plan para mí y yo lo cumplo en su totalidad. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar?
Totalmente lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pienso que va a ser un... Podría también haber mil obstáculos, como decía Lázaro, en el camino, ¿no? Pero sentirte que hiciste lo que Dios quería, no sé si hay gozo más grande que este, ¿no?
Así es.
Es como llenar el aire cuando uno está ahí en algún lugar de... No sé, me da esa imagen de estar en un campo bien abierto y vos respirar bien profundamente y cuando exhalás y dices, qué bueno, no sé, una sensación muy...
No porque soy un crack,
muy
¿no?
de bienestar, ¿verdad?
No por mí.
Claro, no, no.
Soy un crack, lo que logré.
Qué genio.
Sino al revés, diciendo, hice lo que Dios quería.
Hice lo que tenía que hacer.
Y Dios me llevó hasta acá.
Así es. Bueno, eso decía el apóstol Pablo también, ¿no? Dice Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, lo único que le importaba era cumplir con esa carrera que tenía por delante, ese ministerio, ese plan que Dios le había dado. Y ya al final de su vida, el apóstol Pablo dice, podemos ver en 2 Timoteo 4:7, porque ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Eso que ustedes estaban diciendo, ¿no? ¿Cómo imaginarían cuando uno he cumplido la misión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Misión cumplida, no para gloriarme yo o para enorgullecerme, sino para decir, hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y de hecho, voy más. Cuando, creo, ¿no? Y por estas citas que tengo, cuando el plan de Dios se cumple en su totalidad, una de las cosas que pasa es que no tenemos más nada que hacer en esta vida. Y Dios nos lleva, ¿no? Lo podemos ver al apóstol Pablo, que lo último que dice ya al punto de terminar su vida es decir, peleé la buena batalla y acabó la carrera. Por ejemplo, tengo por aquí del rey David, que dice, no tengo la cita acá bien, pero dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, dice la Biblia, murió. Claro. O sea que cuando cumplió y sirvió a su generación, conforme al propósito que Dios había trazado para él, listo, ya está. No había más nada que hacer. Y lo mismo podemos ver en la vida de Jesús, ¿sí? Desde chico Jesús entendía que había un plan para él, que él mismo conocía, porque de hecho él es Dios mismo, pero desde chiquito, ¿no? Cuando dice, ¿por qué me buscabais? Le dice a María y a José, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ella sabía que tenía, ¿no?, un camino por recorrer, cosas en que ocuparse, y también podemos ver en la vida de Jesús que cuando se cumple el plan, ¿no?, él muere. Porque dice Jesús, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
Para qué sensación tremenda debe ser esa, ¿verdad? Es decir, bueno, porque uno generalmente lucha con el tema de... Digo, todo el mundo lucha con la muerte, ¿verdad? Y con eso de irse. Y uno ve poca gente que llega al punto de decir, bueno, ¿sabes qué? Digo, terminé, digo, no sé, he cumplido, estoy pronto. Digo, no, uno no escucha muy habitual eso.
No.
¿Verdad?
Solamente algunos casos puntuales, ¿no? Que he escuchado, bueno, creo que voy a morir ahora.
Sí, ¿verdad? Pero en general no
muy
escuchás.
Muy puntuales, ¿no?
Claro.
Muy puntuales.
Sí.
Bueno, antes de seguir, que estabas muy entusiasmado, tenemos que dar a la audiencia un poco de música.
Vamos a un tema musical, entonces.
Y seguimos hablando de este tema tan apasionante acerca de todo lo que estamos viendo acá, que está muy bueno, ¿verdad? Pensar.
Ya volvemos.
Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir la las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti. La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar. La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer.
Estamos de vuelta, amigos y amigas, en Bonus Track. Estamos, ¿qué les pareció la música? Espero que hayan disfrutado, así como también nosotros, compartiendo el tema del propósito de Dios, compartiendo el tema de si estamos nosotros alineados a ese propósito de Dios. Y qué bueno es, y veíamos antes de irnos el hecho de decir, como el apóstol Pablo dijo, bueno, cumplí al final. Y fuera de micrófonos nos pensábamos, che, qué poca gente se ve con ese pensamiento de decir, oh, bueno, he cumplido, ahora estoy pronto para irme. En general, luchamos más por vivir en esta tierra, ¿verdad? Y estamos como muy, muy necesitados de permanecer todavía acá, pero hay poca gente, o hay gente que nos sigue enseñando de que, bueno, cuando uno cumple el propósito de Dios, puede hacer como Jesús lo hizo, consumado eso.
Así es. Y como veíamos hace un rato, quizás en estos casos donde pensamos en el apóstol Pablo o en Jesús, vemos que tuvieron muy claro que había un plan a seguir, una meta a seguir, que era cumplir el propósito de Dios. Uh-huh. Y quizás fue eso, ¿no?, lo que les permitió llegar al final y decir, se consumó lo que tenía que hacerse, ¿no? Jesús sabía que tenía que ir a la cruz y Pablo sabía que tenía que predicar por todos lados y hacer lo que había hecho. Ahora, entonces, bueno, interesante primero pensar en eso, ¿no? Dios tiene un plan para mí. El costo de no darle corte a ese plan, al de hacer mis propios planes, va a ser frustración al final. Y el costo de hacerlo, bueno, va a ser alegría, tranquilidad de haber cumplido el objetivo. Y bueno, cuando cumpla ese plan, iré con el Señor, ¿no? Como fue Jesús y como pasó con el apóstol Pablo. Ahora, este mismo plan, es interesante pensar que Jesús, en su última oración, a poco de ser crucificado, él da algunas pautas de lo que era ese plan que él estaba tratando de cumplir, y también habla del plan que tiene Dios para nosotros. Ahí en capítulo 17 de Juan, del 1 al 23, yo tengo subrayadas algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el versículo 4 dice Jesús: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo mismo que Pablo, ¿no? Podemos ver, ¿no? Yo ya he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, ya está. Glorifícame tú al lado tuyo, ¿no? Se consumó la obra, tengo que ir con Dios. ¿Y cuál era esa obra que hizo Jesús? Bueno, versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, que lo que él había hecho era manifestar el nombre de Dios. Dice versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, ¿sí? Él trajo la palabra del Padre, fue lo que él hablaba, como también en otros pasajes de la Biblia dice, yo hablo lo que el Padre me dice que diga. A los que me diste yo los guardé. Y más adelante vuelve a decir, yo les he dado tu palabra. Y entonces acá en el versículo 18 de Juan 17, él nos da una pauta, ya nos está diciendo que el plan de Dios era ese, él vino a glorificarle, a manifestar su nombre y a traer su palabra, ¿no? Y uh-huh. Dice el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿sí?
O sea, a que los discípulos, ¿no?
A sus discípulos, y ahí, bueno, sabemos que de sus discípulos hacia nosotros, esa gran comisión que está en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Ahora, o sea, qué convicción esta de Jesús, ¿verdad? Qué convicción de decir, bueno, estoy haciendo lo que el Padre me dice que haga y lo hago con total tranquilidad. Y había, uno puede decir, bueno, este era un loco total, ¿verdad?, que se creía esto.
O era lo que decía.
O era lo que decía, porque lo que él hablaba, lo hablaba con propiedad, con tranquilidad, con autoridad. Y esa convicción de hacer lo que Dios quiere que haga. Cosa, claro, que a nosotros muchas veces nos... nos enloquece saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Porque esa es la pregunta que tal vez nuestros oyentes se están haciendo ahora también. Bueno, está, pero no es fácil eso de saber lo que Dios quiere, encontrar ese punto de equilibrio, ¿verdad? Ajá, ajá. Porque me puedo hacer tantas cosas yo.
Uh-huh. Digo, así es.
Capaz que no ibas por ese lado, José, pero me tiré.
No, está bien. No, a lo que voy es, bueno, así como empezamos al principio, Dios tiene un plan para mí. Dentro de ese plan que Dios tiene para mí, no puede quedar fuera esta gran comisión.
Claro.
¿Sí? O sea, si está claro en la Biblia que Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar, a ser discípulos, enseñándoles, que guarden todas las cosas que ha mandado, etcétera, ¿no? Entonces, el plan que Dios tenga para mi vida, de alguna manera,
va a involucrar esto.
Va a involucrar esta parte, ¿no? Uh-huh. Ahora, entonces, pensamos en nosotros mismos, ahora en nosotros tres y quien nos está escuchando, cómo está esa parte del plan, ¿no?, en su vida. Y esto no es, vamos a ver ahora que no es un plan para una sola persona, es decir, en realidad esa comisión es para la iglesia, claro, ¿verdad? Claro. Porque evidentemente yo no puedo estar, dice acá, enseñándoles, perdón, dice, hacer discípulos a todas las naciones. Yo no puedo ir a todas las naciones, yo podría ir a alguna,
claro,
¿no? O sea que esta gran comisión es evidente que la va a cumplir la iglesia. Tampoco puedo ir a todas las naciones del pasado ni del futuro, sino en el tiempo de vida que me toque vivir en la tierra, ¿no? Entonces la iglesia sí, la iglesia que está para atrás y estará en el futuro, esa será la que tenga que cumplir esta parte del plan, ¿no? Entonces, pensando en esto de querer cumplir el plan que Dios tiene para mí, ajá, y que además me ubica dentro de una iglesia, una congregación, por eso es importante pensar, bueno, si me estoy congregando, ¿no? Te estás congregando, es decir, ¿cómo voy a cumplir esta parte del plan de Dios que estamos analizando y pensando, bueno, quiero cumplir el plan que Dios tiene para mí? Y bueno, entonces tenés que estar ubicado en una congregación, congregarte, digo, menos que haya una explicación porque estás aislado, preso en un no sé dónde, no hay razón para creer que congregarse no es importante, si entiendo que el plan de Dios es que cumplamos como iglesia con esta comisión, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo es el impacto que estamos teniendo en el tema de la predicación hacia los demás, ¿no? Y bueno, muchas veces pensamos en esto y nos damos cuenta que no estamos teniendo el pacto que queremos, la gente no aparece, qué sé yo, o sea, no le estamos predicando a la gente, o le estamos predicando pero no estamos logrando la efectividad que queremos, y nos preguntamos qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si este es el plan de Dios, no aparecen los resultados, ¿no? Y bueno, también acá Jesús nos deja quizás una pista de cuál puede ser el problema, ¿no? Dice Jesús, mientras oraba en esta última oración, dice, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Jesús oraba en ese momento por la unidad de la iglesia.
Uh-huh. ¿Sí?
Sí. Era su última oración, eran cosas importantes, y Jesús ora y le pide a Dios, al Padre, que ellos, al igual que él y el Padre, eran una unidad. Bueno, la iglesia de Cristo también fuese una unidad. ¿Y cuál era el motivo? Dice acá, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿No? Si el mundo no cree que en esto de Jesús, en esta verdad, quizás es porque no estamos mostrando esta unidad que Jesús sabía que era la que iba a impactar, ¿no? Y bueno, y sabemos que muchas veces ocurre eso, ¿no? Que la iglesia no muestra una verdadera unidad, ¿no? Entonces, esto es un desafío para estar pensando ahora, ¿no? El tema de la unidad de la iglesia como cuerpo, como pensar que esta gran comisión no es para mí solo, es para la iglesia. Y claro, por ende es para mí, que soy miembro de la iglesia, claro, ¿verdad? Pero la iglesia es un cuerpo. La misión de la iglesia es la de evangelizar. Y bueno, yo como parte del cuerpo, formo parte de esa iglesia y tengo que evangelizar. Pero si quiero pensar entonces en cómo estoy cumpliendo este plan, o cómo se está cumpliendo este plan en mi vida, bueno, entonces voy a tener que pensar obligadamente en la iglesia. Y bueno, y si lo estamos haciendo bien o mal. Y en este sentido quería dejar dos pensamientos o consejitos, ¿no? En estos pocos minutos que nos quedan, 2 minutos.
2 minutos, por
simplemente. Claro. Lo primero es algo que alguien ha llamado la ley de lo trascendental. Pensar en esto. Uno es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. A veces, en ese trajín del trabajo que hacemos en la iglesia, en esos planes que nos marcamos, bueno, el que no quiere nada con la vida, o sea, no trabaja para nada, obviamente no tiene este problema, pero el que realmente está poniendo de sí, se da cuenta que no todos tiran para el mismo lado, que no todos ponen las mismas ganas, ni dan el mismo trabajo, el mismo esfuerzo. Entonces piensa, bueno, yo la voy a sacar adelante, ¿no? Claro. Yo le voy a ir para adelante, ponete, ¿no? Las cosas arriba, la mochila y dale para adelante, ¿no? Bueno, uno es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. Lo vemos en Jesús. Jesús no vino y hizo el trabajo solo, sino que lo primero que hizo fue Marcos 3, 13 al 19, subió el monte y así llamó a los que él quiso.
Es trabajo decir, en equipo.
Trabajo, ¿no?, en equipo, buscó a sus discípulos. Entonces, si Jesús, siendo Jesús, no lo hizo solo, no pensemos que nosotros lo vamos a poder hacer solo.
Si alguien lo podía hacer solo, era Jesús.
Exactamente. Si alguien lo podía hacer solo, era Jesús. Y sin embargo, él optó por darnos ese ejemplo y eligió otro camino. Bueno, tenemos que seguir el mismo camino de Jesús. No creer que somos tan importantes o tan fuertes, aunque no sea una cuestión de orgullo, ¿no? Pero termina haciéndolo. Sí. No puedo sacar yo la iglesia solo adelante. Así que cuando quiero sacar a la iglesia adelante, en realidad los que tengo que sacar adelante es a mis hermanos, a los demás de la iglesia, para que entonces como iglesia, como unidad, logremos impactar a los demás, ¿sí? Y la otra, el otro consejito es lo que le han llamado la ley de especialización, que vendría a ser algo así como cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí. Podría ser un equipo, ¿no? Pensamos en un equipo de fútbol, bueno, la defensa, defensa, el golero, golero, y atacante, atacante. Bueno, acá en el cuerpo de Cristo es lo mismo, y la Biblia nos enseña que cada uno tiene dones que se nos han dado, dones espirituales, y nadie va a poder dar, nadie va a poder hacer mejor las cosas que en el lugar donde le corresponde. Bien. ¿Sí? Usando su don.
Así es. Por eso está bueno encontrar su don en la iglesia, ¿verdad?
Así es. Así es. Bueno, simplemente no tenemos más tiempo, pero la idea era un poco eso, pensar en este plan que Dios tiene para nosotros, darnos cuenta que no es un plan solo para mí, es un plan que me ubica dentro de una congregación y a su vez dentro de la iglesia de Cristo, y como iglesia es donde aparecen esas metas que Dios ha trazado y que yo tengo que tratar de cumplir, pero no al estilo llanero solitario también, ¿no?
Claro.
Es cierto que Dios tiene cosas particulares, pero en este pensar de la meta para la iglesia, bueno, preocuparme de mirar también que lo tengo que hacer, pero lo tengo que hacer con los demás, ¿no? Y lo tengo que hacer también ocupando el lugar que me corresponde. Para eso, obviamente, me tengo que congregar y estar en un lugar usando ese don.
Perfecto.
Perfecto, como dice. Damos
José, excelente.
Muchas gracias, José.
Nos quedó algunos desafíos para pensar, ¿no? Uno siempre mira para adentro y empieza a revisar lo que estamos escuchando.
Pensaba, si alguien quiere escribirnos, ¿cómo puede hacerlo?
Rápidamente nos pueden escribir a bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com, o casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Y
nos vemos en la próxima.
Muchas Chao. Gracias por estar.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.